SBS en español.
Nuevos enfrentamientos se desataron en Quito entre manifestantes y la fuerza pública en las afueras de la sitiada sede del Legislativo ecuatoriano en protesta por el alza de los combustibles. Incluso algunos pudieron ingresar al hemiciclo. Policías y militares intentaban con el uso de bombas lacrimógenas dispersar a los cientos de manifestantes que alcanzaron el edificio. Sobre la vía aledaña ardían árboles caídos cerca del nuevo foco de protestas. Miles de indígenas y campesinos están concentrados en la víspera de una gran movilización que han anunciado contra el presidente Lenín Moreno. Las protestas por la quita de subsidios de los combustibles y la consecuente alza de los precios impulsaron a Moreno a decretar estado de excepción por 60 días, lo que faculta al Ejecutivo a limitar algunos derechos de los ciudadanos e imponer censura previa a los medios de comunicación, y obligaron al gobierno también a trasladarse de Quito a Guayaquil. Sobre la situación en Ecuador, conversamos con Franklin Ramírez, profesor universitario e investigador de la FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales del Ecuador.
Bueno, el país está en una situación de parálisis, de movilización y sobre todo de represión brutal, enorme, sin límites, del gobierno hacia los movilizados en el marco de un estado de excepción injustificado que el gobierno decretó solo a 4 horas de la primera convocatoria del jueves pasado a un paro nacional. En ese marco, el país vive en zozobra, la capital está sin servicio de transporte, no hay, están paralizadas las clases de escuelas, colegios, universidades, hay una parálisis de la sociedad y del país. En ese marco, Lenín Moreno ha decidido trasladarse a Guayaquil, puesto que las movilizaciones, como siempre ha sucedido en el país, se han concentrado en la capital, aunque en todos los puntos del país hay movilizaciones, manifestaciones, protestas, pero Quito es la sede histórica del gobierno. La movilización indígena, sobre todo, ha llegado desde ayer y mañana plantea su gran concentración, pero esta movilización ya estuvo precedida de la convocatoria a paro nacional de los transportistas, a la que se sumaron estudiantes, feministas, varios partidos de la izquierda, la Revolución Ciudadana. Entonces es una movilización heterogénea, plural, con mucha gente de a pie, que está indignada con el ajuste. La decisión de Moreno de trasladar a Guayaquil no ha modificado mucho las cosas por el momento. Me parece que es una señal que mezcla una señal de debilidad, pero al mismo tiempo ha hecho que esa debilidad se traduzca en respuestas de fuerza, de violencia y de no reconocimiento de la protesta, ¿no? Moreno ha calificado la protesta como golpista, vandálica y correísta, sin escuchar y no dar ni una sola señal de que sus medidas económicas neoliberales están afectando largamente a la población y que la población está defendiendo sus derechos.
El mismo presidente Lenín Moreno está diciendo que él tiene abierto un espacio para conversar, sobre todo con los indígenas que están marchando hacia la capital y que planean también mañana una gran protesta al frente del palacio. ¿Cómo este llamado a conversar se puede leer sabiendo que en estos momentos parece ser que ya es una decisión tomada y que no hay marcha para atrás?
La dirigencia de la CONAIE ha dicho el día de hoy que para dialogar se requieren 3 cuestiones. La una, derogar el paquete económico establecido en el decreto 883. La segunda, dar por terminado el estado de excepción. Y la tercera, la renuncia de los ministros de Defensa y del Interior. Sin esas condiciones va a ser, dicen ellos, imposible sentarse a dialogar. La convocatoria de Moreno al diálogo es claramente una impostura política. Da la decisión por tomada, entonces no se entiende bien qué es lo que quiere poner en la mesa de diálogo. Ha dado una pura señal de intransigencia y de tratamiento de la movilización como un objetivo político militar. Ayer salió rodeado del comando conjunto y no tenía la banda presidencial que suelen usar los presidentes cuando hacen una cadena nacional donde dice mi poder en la Constitución. su señal fue muy fuerte de estar militarizando el conflicto. En estos instantes acaban de allanar a la única radio que en Quito transmitía en tiempo real y directo los sucesos de la protesta. Hay mucho temor en la población, no se había visto tal despliegue militar, hay helicópteros, caballos, o sea, esto había visto tres caídas presidenciales y jamás había visto un despliegue político, militar, judicial tan brutal. Ya se pronunció la CIDH, Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la Defensoría del Pueblo, para decir que están rebasando todos los límites en términos de derechos humanos y libertades políticas. El gobierno no ha dado una señal de flexibilizar aquello. Entonces, esas no son ninguna condición para facilitar el diálogo. Me parece que es un intento de, básicamente, tratar de dividir algún sector de la dirigencia indígena.
Bueno, sin embargo, Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú, Paraguay están en este momento apoyando al gobierno de Lenín Moreno. ¿Cómo este apoyo internacional podría ayudar a la crisis en Ecuador?
No veo cómo. Son declaraciones como de los países alineados en términos del proyecto de reconfiguración neoliberal en la región. No está en juego, solo para un sector de la movilización está en juego la cabeza del presidente. Para la gran parte de lo que está en juego es la derogatoria de las medidas. Yo creo que ya, o sea, hay un espíritu de que Lenín Moreno salga del poder en algún sector de la movilización, pero básicamente ahora el movimiento indígena dice, eso no es el asunto. El asunto está en el paquetazo, en revisar las medidas económicas, y mientras no haya una señal al respecto, no se va a destrabar la situación. Entonces no veo las condiciones para que los actores internacionales puedan incidir en esto. Hay una sensación de agravio, hay una sensación de indignación y de atropello de los derechos de la gente. La movilización no la controla ni la conduce nadie ahora. Y si la sociedad no ve algún gesto desde el poder político, no creo que esto vaya a poder configurarse como un escenario de diálogo, ¿no? La Asamblea Nacional no ha dicho nada, otras instituciones están calladas, alineadas con el Ejecutivo. No veo canales institucionales para resolver esto, sino una aceleración de la confrontación, y esperemos que esto no detone en una violencia política más exacerbada aún.
Finalmente, en el marco de lo que está haciendo el presidente, que se fue al Fondo Monetario Internacional a pedir un préstamo para poder lidiar de alguna manera con la crisis financiera que él argumenta tiene Ecuador. ¿Ese tipo de medidas para algunos economistas era necesaria, pero un poco tarde? ¿Cómo ve Franklin estas medidas y si es necesario que se tomen medidas de este tipo para poder arreglar las finanzas en Ecuador?
El ajuste, el decreto 883, con las medidas de ajuste de la economía, retiro de subsidios, flexibilización laboral, fin de derechos laborales, repliegue del Estado, son básicamente una exigencia del Fondo Monetario Internacional. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no fue discutido ni aprobado en la Asamblea Nacional y tampoco pasó los filtros de la Corte Constitucional, como señala la Constitución, para los casos de acuerdos internacionales. Entonces hay un déficit de discusión democrática del proceso de ajuste y de la receta del Fondo Monetario. El ajuste desde un inicio fue percibido por otro sector de los economistas y del debate público en general como largamente innecesario y excesivo. Había un problema en las cuentas fiscales, pero no de la magnitud que finalmente terminó por tener en el marco de las propias medidas que tomó el gobierno. O sea, el gobierno decía que había un problema de déficit fiscal, pero al mismo tiempo recortó impuestos, perdonó intereses tributario de los grandes grupos empresariales, disminuyó la capacidad recaudatoria del Estado, reprimió la inversión pública que había sido el motor de la economía en estos años, es decir, tomó medidas que eran contraproducentes incluso con su propia lectura de la economía. Hasta este momento, como parte del paquete económico, se siguen retirando una serie de tasas y de impuestos a los grupos empresariales. Estos son los grupos que gobiernan, esto es un gobierno empresarial que ha orientado su política económica no tanto en función de algún objetivo de desarrollo nacional, sino de complacer a la coalición de poder y a las clases dominantes que le sostienen luego de que él haya dado un giro en su agenda de gobierno que no fue votada por el pueblo. El candidato neoliberal perdió en 2017. No es una agenda de desarrollo nacional, es una agenda rentista y de satisfacción de los intereses directos de grupos empresariales. Ya hemos visto cómo esa receta dejó la economía argentina y qué pasó con Macri en las urnas.
Franklin Ramírez desde Ecuador, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio SBS.
Muchas gracias. Quedo atento y disponible.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Suscríbete a nuestros podcasts en iTunes.